Normalmente, cuando pensamos en alguien que ha llegado a la cima de su profesión, sobre todo en el mundo de los negocios o la alta dirección, la imagen mental que nos viene por defecto es súper específica.
Sí, alguien, bueno, alguien con una labia increíble, ¿no?
Justo eso, alguien súper elocuente, capaz de dominar una sala de juntas con un vocabulario inmenso, articulando ideas complejas sin dudar ni un solo segundo.
Y es normal que pensemos así. A ver, el sistema nos programa para eso desde que somos muy pequeños.
Totalmente. Desde el colegio se suele premiar a quien escribe las redacciones más largas, al que levanta la mano y elabora muchísimo las respuestas en clase. O sea, se asume que la fluidez verbal equivale a ser inteligente.
Es una inercia cultural tremenda. Vivimos en un entorno corporativo que confunde el volumen de palabras con el volumen de conocimiento. Y eso es un error.
Claro, porque si alguien interviene 20 minutos seguidos en una reunión, pues la gente piensa, madre mía, este tío domina el tema a la perfección.
Exacto. Se cree que por haber construido una muralla enorme de información, pues ya se tiene la razón absoluta.
Esa es precisamente la trampa. Y aquí es donde la intuición nos juega una mala pasada. Fíjate, cuando nos metemos en el mundo del coaching ejecutivo de alto nivel.
Porque para alcanzar la verdadera maestría ahí, se exige exactamente lo contrario. Y esto es fascinante.
Por eso, en la inmersión a fondo que traemos hoy, vamos a sumergirnos en unos apuntes muy reveladores de Gilbert Aubert, que es coach ejecutivo y director de GDH.
Y Aubert nos pone sobre la mesa una técnica formativa inspirada en Joseph O'Connor de la International Coaching Community.
Vale, vamos a desgranar esto, porque la idea de que hablar menos te hace mejor profesional choca frontalmente con lo que nos enseñan desde pequeños, como decíamos.
Choca y mucho. Es un proceso que requiere soltar el control. Y para alguien que, bueno, que se gana la vida dando su opinión o analizando problemas, renunciar al control del discurso da un vértigo enorme.
Yo estoy seguro de que a más de uno le sudarían las manos.
Te lo garantizo. Y para entender bien la importancia de desarrollarse de esta manera, hay que meterse primero en la mecánica, casi matemática, diría yo, de esta restricción que plantea Obert. No es solo decir, pues habla menos y escucha más.
No, 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 es un sistema súper riguroso. Las reglas de este sistema, que él llama el método 7-1, tienen una coreografía que parece diseñada para, bueno, para llevar al cerebro al límite absoluto.
Sí, es un ejercicio muy progresivo que ocurre entre el coach y el talento. Y cuando decimos talento nos referimos al cliente que recibe la sesión, claro.
Claro, el directivo o el profesional. Y la dinámica arranca de una forma que a mí me parece telita. El talento debe describir el problema central que quiere trabajar con una restricción innegociable.
Solo 7 palabras.
Eso es, exactamente 7 palabras, ni una más ni una menos, ¿eh?
Claro, imagínate, 7 palabras para enmarcar un conflicto profesional que a lo mejor lleva enquistado 6 meses. Es una sacudida cognitiva brutal para empezar.
Ostras, total. Y a partir de ahí, el coach debe escuchar esa frase y lanzar una pregunta de respuesta usando también, obligatoriamente, 7 palabras.
Y ahí es donde empieza la cuenta atrás.
Justo. Una cuenta atrás implacable. El talento responde a esa pregunta con 6 palabras. El coach lanza otra pregunta con 6 palabras. Y pasan a 5, a 4, a 3, a 2.
Hasta llegar a utilizar una sola palabra cada uno, el embudo definitivo.
Sí, el ejercicio termina permitiendo que el talento cierre con esa última palabra única. Leyendo esta mecánica, o sea, la imagen que me viene a la cabeza es la de un Tetris conversacional llevado al extremo.
El símil del Tetris es perfecto, la verdad.
Es que en el Tetris, si la pieza no encaja perfectamente en el hueco, se queda ahí bloqueando la pantalla y acabas colapsando. Aquí el espacio es el límite de palabras.
No hay margen para florituras, ¿verdad?
Cero. Nada de, bueno, yo diría que, vamos a ver, cada palabra tiene que cumplir una función estructural o el mensaje se desmorona. También me recuerda al antiguo límite de caracteres de Twitter, pero muchísimo peor.
A lo bestia, sí. Y lo que rescata Over de este ejercicio de O'Connor es ese cortocircuito psicológico inmediato que te provoca tener un límite numérico en el lenguaje.
Porque normalmente cuando tenemos palabras ilimitadas, el cerebro es como muy perezoso, ¿no?
Exactamente. Opera con una eficiencia perezosa. Tendemos a extendernos, a dar contextos históricos que nadie ha pedido, a justificarnos por si acaso.
Y desde el lado del profesional, la tendencia es lanzar 3 o 4 preguntas encadenadas a la vez, a ver si alguna suena la flauta.
Eso es disparar al aire a ver si cae un pato. Lanzas varias seguidas y el cliente, que no es tonto, elige responder a la más fácil y esquiva el problema real.
Claro, te vas por las ramas.
Y ese es el peligro de operar sin restricciones. Al imponer la regla matemática de este método, se genera una fricción cognitiva muy severa.
O sea, el cerebro ya no puede ir con el piloto automático encendido.
Para nada. El silencio que se hace mientras alguien está literalmente contando con los dedos, si su frase tiene 5 o 6 palabras, fuerza la mente a pasar a un estado de edición ejecutiva de alto nivel. Tienes que pensar antes de hablar.
Eso significa que se te encienden áreas del cerebro que normalmente están echándose la siesta durante una charla informal.
Totalmente. Las despiertas de golpe.
Y sabiendo cómo este juego altera el procesamiento mental, la duda que me surge es cómo se traduce esto en el desarrollo de un buen coach ejecutivo. Porque esa es la clave del tema de hoy.
Bueno, si miramos desde la perspectiva del profesional que dirige la sesión, la habilidad fundamental que está entrenando es la capacidad de indagar.
Claro, un coach no es un consultor que te da un manual de instrucciones. Es un experto en hacer las preguntas adecuadas.
Eso es. Y el entrenamiento intensivo de esa habilidad es el primer gran pilar de este método. Te enseña a formular preguntas con precisión de cirujano. Vamos.
Pero, a ver, yo soy un poco escéptico con la aplicación tan literal de esto. Si alguien contrata a un coach ejecutivo de primer nivel, pagando tarifas muy altas, para resolver una crisis tremenda...
Ya, ya, sé por dónde vas.
Y de repente se encuentra un señor o una señora que le hace preguntas de 1 o 2 palabras, pues el riesgo de que suene a interrogatorio policial es altísimo. Yo me imagino el flexo apuntándome a la cara y el coach diciendo ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Quién fue?
Suena áspero, ¿verdad?
Falto de empatía.
Suena fatal.
Claro, pero esa objeción toca el núcleo de lo que de verdad significa formarse y desarrollarse como coach. Aubert aclara esto muy bien, ¿eh? El objetivo del método no es que el profesional adopte un estilo robótico o cortante en su día a día. Vale, menos mal. Entonces, ¿cómo se usa?
El método 7-1 es un espacio de simulación. Es como ir al gimnasio. El valor real no está en hacer preguntas cortas por sistema en una sesión, sino en desarrollar la capacidad interna de identificar qué quieres preguntar realmente antes de abrir la boca.
Ah, entiendo. Funciona como un filtro previo en la propia mente del profesional.
Exacto. Así es como se entrena el bisturí. Fíjate que muchos profesionales, por querer demostrar empatía o simplemente por querer sonar súper brillantes, envuelven una pregunta muy simple en 3 capas de reflexiones suyas.
Las típicas preguntas larguísimas.
Eso es. Dicen cosas como, teniendo en cuenta lo que me has contado sobre tu equipo y recordando mi propia experiencia, me pregunto si tal vez tú sientes que... Y ahí sueltan la pregunta.
Madre mía, qué pereza.
Pues el método 7-1 erradica todo ese ruido. Si la regla te exige una pregunta de 4 palabras, te ves obligado a extirpar tu ego de la frase, eliminar tus suposiciones y quedarte con la curiosidad pura.
O sea, es un ejercicio de musculación espectacular. Exige sincronizar operaciones mentales súper complejas en segundos. Escuchar, procesar, sintetizar y encima encajarlo en esa estructura matemática.
Y ahora miremos al otro lado de la mesa, al talento, porque si el coach está sudando tinta, el cliente está sometido a esa misma presión.
Claro, y el que va a una sesión suele llevar una carga emocional fuerte y un problema, digamos, muy bien empaquetadito.
Y ya ese empaquetado es lo que llamamos la construcción de la narrativa defensiva. El cliente llega con su problema, sí, pero con una armadura gigante alrededor.
Edificio que tiene una grieta profunda en los cimientos. Una grieta chunga. En lugar de arreglarla, los dueños deciden construir un andamiaje inmenso y súper complejo alrededor de todo el edificio.
Me encanta esa metáfora.
Es que cuando alguien va de visita, le hablan del andamiaje. Que si los materiales, que si el viento, lo difícil que fue montarlo. Ese andamiaje es el relato.
Totalmente.
El cliente prefiere hablar una hora entera de la mala actitud de su equipo, de la logística internacional, de una fusión de hace 3 años. Todo para no tener que mirar la grieta de los cimientos.
Y la analogía captura el mecanismo psicológico a la perfección. Aubert señala que uno de los mayores retos en el desarrollo de un buen coach es aprender precisamente a separar ese relato accesorio del significado real, el andamiaje de la grieta.
Es que es muy cómodo refugiarse ahí.
Proteger tu ego. Para un directivo es mucho más seguro explicar un fracaso culpando a la cadena de suministro que admitir que le falta madera de líder.
Y ahí es donde la restricción de palabras actúa como un viento huracanado que te tire el andamiaje entero.
Exacto. Se cae todo.
Si un vicepresidente de ventas tiene solo 6 palabras para definir por qué fracasa su departamento, Es físicamente imposible que te cuente la historia de los barcos mercantes. Le obliga a elegir dónde le duele de verdad. Y ahí, ¡pum!, la grieta queda expuesta.
Al quitarle ese contexto protector, el talento experimenta una vulnerabilidad enorme. Muchas veces, al obligarle a deshacerse de todo ese relato, emerge una verdad profunda que ni él mismo sabía que estaba ahí.
¡Ostras, qué fuerte!
El problema inicial desaparece y el verdadero obstáculo sale a la luz. Es un despojo narrativo que cambia la dinámica por completo.
Hasta ahora vemos que el método convierte al profesional en un cirujano y al cliente le quita sus defensas. Pero leyendo el texto de Aubert, a mí me da la sensación de que hay algo aún más revolucionario en todo esto, ¿no?
Sin duda. Entramos en el terreno de cómo hackear los circuitos neuronales. Esto va mucho más allá de ser eficientes comunicando.
Aquí es donde la cosa se pone súper interesante. ¿Cómo rompemos nuestros propios guiones mentales?
Pues mira, el cerebro humano está diseñado para ahorrar energía. Ante cualquier problema o pregunta, busca instantáneamente la ruta neuronal que ofrezca menor resistencia.
Un camino que ya conoce.
Eso es. Una explicación que ya ha procesado mil veces antes.
Esto se parece muchísimo a la memoria muscular en el deporte. Si un tenista lleva 10 años dando mal el revés, su cerebro ha creado una autopista neuronal de 6 carriles para ese movimiento.
Exacto. El brazo va por ahí solo.
Para corregirlo, el entrenador no le dice simplemente, oye, hazlo distinto. No, a veces le atan el codo al cuerpo, restringen el movimiento entero para forzarle a usar otros músculos y crear una ruta nueva.
Pues a nivel cognitivo pasa lo mismo. Esas excusas bien ensayadas, los monólogos que te repites en el coche yendo al trabajo, están en circuitos súper robustos. Si el coach te hace una pregunta abierta normal, tú coges tu autopista de siempre.
Y sueltas el guión de fábrica.
Pero, al introducir la restricción artificial de, digamos, 4 palabras, esa autopista queda clausurada. Tu excusa de 20 palabras no cabe por el peaje.
Me encanta lo del peaje. No cabe. Y el cerebro, al ver esa barrera de hormigón, pues entra en alerta roja, claro. Se ve obligado a encender funciones súper complejas para resolver el puzzle matemático sin perder el sentido de lo que siente.
Y en ese esfuerzo forzado es donde ocurre la magia del desarrollo humano. O'Connor tiene una frase buenísima sobre esto, que cita a Aubert. Dice que las restricciones no necesariamente cierran caminos. A menudo nos obligan a construir caminos nuevos.
¡Qué gran frase!
Al tener la respuesta bloqueada, la mente empieza a buscar conexiones en rincones que ignoraría normalmente. Agrupa ideas, sintetiza emociones y de repente saca una perspectiva que nunca habría salido charlando libremente.
Y es súper contraintuitivo, ¿eh? Porque siempre asociamos la libertad de expresión con la libertad de pensamiento. Creemos que cuantas más palabras, más libres somos para explorar.
Pero a veces la abundancia te paraliza. Al ponerle el corsé del método 7-1, el coach ya no es alguien pasivo que te da espacio. Se convierte en un arquitecto que diseña espacios restringidos para forzar tu descubrimiento.
Ostras, es que la restricción actúa como un catalizador total. Pasa en el arte y, como vemos en la psicología humana, entender esto desde luego eleva la práctica de un coach a otro nivel. Pero claro, bajando al barro, otra vez.
A ver.
El mundo corporativo tiene sus urgencias. La duda pragmática es, ¿qué significa esto en la realidad? ¿Se espera que un consultor siente al CEO de una multinacional y se tiren 50 minutos contando sílabas con los dedos?
Aubert es el primero en desterrar esa imagen tan cómica, ya te lo digo. En sus apuntes, él mismo se pregunta si usaría esto en una sesión completa y la respuesta es un no rotundo.
Uf, vale, vale. Respiro tranquilo.
No genera ningún impacto. La verdadera maestría de un coach ejecutivo está en saber diagnosticar. El método, es genial para entrenar fuera de horario, en el laboratorio, con mentores.
Ya, pero en la sesión real, ¿cómo se usa?
En la sesión real, esta filosofía se convierte en un recurso quirúrgico de urgencia.
Como un freno de mano, ¿no? En los apuntes hay ejemplos clarísimos de cómo aplicarlo. Imagínate a un directivo que lleva 15 minutos dando vueltas en círculos sobre un roce con otro departamento, metiendo capas y capas de excusas.
Justo. Y el coach detecta esa huida y le frena en seco. Le dice, por favor, describa su problema en solo 5 palabras.
Menudo corte. Ese cambio brusco te saca de la inercia totalmente. Y después del esfuerzo titánico por comprimir ese caos, el profesional mantiene la presión y le lanza otro reto, ¿eh? ¿Qué es lo que quiere lograr realmente? Utilice solo 3 palabras.
Una destilación progresiva sin tregua ninguna.
y para el cierre final le dice, ahora dígamelo en una sola palabra. Tela, ¿eh?
Tela marinera. Lo más revelador de esto es la confesión que hace el propio Aubert. Él dice que el profesional nunca sabe qué va a salir al final de ese embudo.
Incertidumbre total.
Sí, pero es que ahí radica la esencia del coaching. El coach asume la responsabilidad de crear el contenedor, el molde de la restricción. Pero el contenido puro, la verdad que llena ese molde, solo puede ponerla el talento.
Y eso nos pone de frente ante el mayor desafío para el desarrollo de un buen profesional en este ámbito, que es el maldito ego.
Total. La lección de humildad es aplastante, ¿eh? Quien se dedica a esto suele tener la tentación de querer demostrar lo mucho que vale haciendo la pregunta más inteligente y retorcida del mundo.
La clásica preguntita de 3 minutos, ¿verdad? Llena de matices que parece que el tío se está respondiendo a sí mismo para dejar claro lo listo que es.
Ese afán de protagonismo es el gran enemigo. El desarrollo profundo de un coach ejecutivo implica asesinar, literalmente, esa necesidad de validación intelectual.
Totalmente.
Tras años de experiencia, Aubert concluye que el valor real está en las preguntas sencillas. Y ojo, ¿eh? Sencilla no significa superficial.
Para nada. Una pregunta sencilla, pero bien pensada, tiene un peso que no necesita andamiajes. Su propósito final no es lucirse, es lograr que el talento piense, descubra sus verdades y asuma su responsabilidad. Me parece que esa reflexión pone el rol del profesional justo donde tiene que estar. Sintetizando un poco el impacto de toda esta inmersión en la técnica de O'Connor y Aubert, creo que todo converge hacia la frase final del artículo. Lo dice con 4 palabras, predicando con el ejemplo. Menos palabras, mayor reflexión.
Una maravilla de síntesis.
El desarrollo para alcanzar la excelencia pasa, sí o sí, por asimilar que el silencio y la precisión son los vehículos más potentes para generar un cambio en la otra persona.
Y fíjate, si expandimos esta mecánica de la restricción más allá del entorno estrictamente profesional, creo que emerge una reflexión bastante provocadora para quien nos escucha.
A ver, cuéntanos.
Hemos analizado cómo limitar el vocabulario en una sesión fuerza al cerebro a abandonar excusas y exponer verdades. Pues la pregunta es, ¿qué pasaría si aplicáramos esta misma restricción a nuestro propio monólogo interno?
Uy, eso tiene telita, ¿eh?
Piénsalo. Todos hemos vivido esos momentos de angustia dando vueltas en la cama a las 3 de la mañana, atrapados en un laberinto mental por un problema personal, construyendo andamiajes gigantescos sobre lo que dijeron o lo que podría pasar.
Montándonos unas películas increíbles.
Eso es. Pues, ¿qué pasaría si, en medio de ese bucle de ansiedad, nos obligáramos a definir nuestro miedo más paralizante usando, no sé, únicamente 3 palabras?
Uf. Me explota la cabeza solo de pensarlo.
¿Revelaría ese bloqueo forzado a qué le tenemos pánico realmente? ¿O qué es lo que de verdad anhelamos si le quitamos todo ese ruido ensordecedor que nosotros mismos generamos para no enfrentarnos al problema?
Menudo ejercicio. Ahí dejamos esa reflexión para que cada uno haga la prueba en casa si se atreve. Nosotros nos despedimos por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo y nos escuchamos en la próxima inmersión.